En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Historia del cine. A través de sus directores, con José Luis Ordóñez. ¿A quién le toca hoy?
Pues hace dos semanas le tocó a Tony Scott, que a mí me encanta, pero la gente suele tener predilección por su hermano. Entonces hoy vamos a hablar también de su hermano, que es un estupendo director, que también me encanta. Entonces hoy vamos a hablar del gran Ridley Scott. Vamos a hablar de las siete mejores películas de Ridley Scott, que es un señor que ahora tiene 84, 85 años y sigue haciendo películas como churros, pues cada dos años nos entrega una superproducción. Pues hoy vamos a hablar de sus siete mejores películas. Si os parece, pues empezamos por la número 7 y antes de deciros el título, a ver si lo adivináis por esta escena.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Vaya, vaya parrafada, ¿eh? Vaya. De Russell Crowe, eso merece un Oscar. Y de hecho, y se lo dieron. Y se lo dieron a Russell Crowe. Estamos escuchando.
Sí, sí. El Oscar por esta película.
Le dieron Oscar a Russell Crowe, merecidamente, claro.
¿Conoces la teoría de Cortina de por qué este era español? ¿Gladiator era español?
Bueno, sí, a ver, bueno, hay un momento en la película que él vuelve a caballo. Bueno, estas son otras cosas que podríamos discutir de la película, porque a él le pegan una herida que se está desangrando el hombre ahí en Alemania, en la zona que hoy es Alemania, si no recuerdo mal, y el hombre se va a caballo hasta Extremadura. Malherido, y llega.
Pero es
llega
que Roma
como una rosa.
Estaba muy bien comunicado el Imperio Romano.
Estaba muy bien
no
comunicado,
nada,
exactamente. ¿Verdad? Es que los romanos han hecho muchas cosas por nosotros.
Tenían una calzada,
sí, sí, sí.
Unas
pero sí, sí. Claro.
Pues porque su nombre se pronuncia Máximo.
Máximo.
Y no Máximo. Si fuera Máximo, sería italiano, habría sido italiano. O sea, es la teoría de Manuel Fernández Cortina. ¿Eh?
Es, yo muy válida,
soy,
es muy
soy
válida.
Soy transmisor a ritmo.
La apoyamos, sí, sí, uh-huh. Sí. Pues esto es Gladiator, claro. Película del año 2000, película de Ridley Scott. Fue la gran triunfadora en los Oscars del año 2000. Y es que tenía un repartazo, porque además de Russell Crowe estaba Joaquín Phoenix, que era el malo, y un malo brillantísimo.
Gran malo, sí.
Gran malo, que estás deseando que se lo carguen toda la película, porque el hombre nada más que hace maldades durante toda la película. Pero estaba Connie Nielsen, que por cierto repitió en la segunda parte, en la secuela, que llegó este mismo año. Pero tenía unos secundarios que eran deliciosos, porque estaba Derek Jacobi, estaba el gran Richard Harris y estaba Oliver Reed en lo que fue su última película, porque de hecho Oliver Reed murió en el rodaje de la película. El hombre tuvo la mala idea de irse a un pub, tuvo la mala idea de empezar a tomarse pintas, tuvo la mala idea de empezar a cambiar las pintas por ginebras, tuvo la mala idea de empezar a competir con unos marinos que había ahí de la armada, no sé qué, a ver quién bebía más, tuvo la mala idea de acabar con chupitos y el hombre se desplomó y ahí se quedó, ¿no? No. Tuvieron que completar los últimos planos que quedaban con efectos un poquito digitales y dobles y tal, pero la verdad es que queda él bastante, aparece bastante en la película y es una buena despedida cinematográficamente, por lo menos de Oliver Reed.
¿Cuando, ¿no? cuando murió, había terminado todas sus escenas?
Pues no, le faltaban unas poquitas, había cubierto el grueso del rodaje sí estaba cubierto, pero le faltaba algo, entonces tuvieron que recurrir al CGI, ¿verdad? A lo digital, para un par de planos. Para un par de planos.
Sí, ¿no? Contento murió el hombre.
Pero sí, el hombre, sí, de verdad, de hombre, tenía mucha fama. De hecho, si rebuscamos en YouTube, vemos a Oliver Reed en los 70, en entrevistas de televisión, completamente borracho. Pero completamente
tuvo
borracho.
Una muerte balsámica.
Muy joven, ¿eh? Ojo, sí, tenía 61 años. Un año menos de lo que tiene Tom Cruise ahora.
¿Solo 61 años?
Solo 61 años, sí, sí, sí. Un año
no
menos.
Llevaba buen camino.
Pero era de
ahí.
Otra generación, porque Richard Harris...
Claro.
Richard
estaba cacharraete, ¿eh?
Sí, sí, pero Richard
hombre,
Harris...
Hombre, claro, que, con esa
claro,
vida.
Pero Richard Harris, que también estaba en la película, era otro de esos que iba a los estrenos con una botella de ginebra. Y murió poco después pues de una enfermedad derivada de esa adicción, ¿no? Pero bueno, son dos grandísimos actores que hacen dos grandes secundarios en el Gladiator de Ridley Scott. Vámonos con la sexta película mejor de Ridley Scott. que es una película muy criticada, pero que a mí me gusta mucho. Es la secuela del Silencio de los Corderos, que es una obra maestra incontestable. Pues 10 años después se hace Aníbal, año 2001, pues un año después de Gladiator, ¿verdad? Tenemos el regreso del gran Aníbal Lecter, Anthony Hopkins de nuevo. No vuelve Jodie Foster, su personaje lo hace Julianne Moore. Y tenemos un villano, o tenemos unos villanos como Gary Oldman, como Ray Liotta, como Giancarlo Giannini.
Buenos malos, buenos
son
malos.
Son todos
también
buenísimos, ¿no? Buenísimos malos. Y es una película muy barroca, no tiene nada que ver el estilo con el Silencio de los Corderos, pero es como una ópera, es como, bueno, es espectacular, una fotografía espectacular. Y lo cierto es que Hopkins tiene mucho tiempo de lucirse y nosotros de disfrutar con ese gran Aníbal Lecter. Esta es la número 6. Vámonos con la quinta mejor película de Ridley Scott. Bueno, esto es un momento de Black Hawk Down, Black Hawk derribado, también del año 2001, ojo, también del año 2001, que es una película de guerra espectacular. Es decir, si uno quiere vivir lo que es esa, parece un videojuego o algo, está metido en esa batalla, en esa guerra de estos soldados que quieren rescatar a los soldados de un helicóptero que se ha derribado. Es espectacular y tiene un repartazo además ahí donde está pues Sam Shepard, Ewan McGregor, Eric Bana, Josh Hartnett, Tom Sizemore. Es una de esas películas inmersivas. Está uno metido en medio de una misión, en medio de la guerra, ¿no? Esta es la número 5. Vámonos con la número 4. Vamos a saltar al año 1991.
Joder, no sé por qué no fui enseguida a la policía. ¿Sabes por qué? Lo has dicho antes.
Peliculón. Esto es Thelma y Lewis, ojo. Esto es una de las grandes de Ridley Scott. Gran reparto, Gina Davis y Susan Sarandon, por supuesto, que se comen la película. Pero ojo al reparto de secundarios, porque estaba Harvey Keitel, Michael Madsen y Brad Pitt en uno de sus primeros papeles, pero muy, muy lucido, porque tenía una escena ahí donde salía en toda su juventud, ¿no? Sin camiseta seguramente, ¿no? Y estas cosas. Y tiene uno de esos grandes finales de la historia del cine, ¿no?
El final es impresionante.
Es muy bonito, es muy dramático, pero muy bonito, ¿no? Muy bello, y es una película, desde luego, que no se olvida y que se llevó el premio al mejor guión original merecidamente. Vámonos con el top 3. Your duty is to victimize me. Am I mistaken? Las tres mejores películas de Ridley Scott para mí, vamos con la número 3, es Los Duelistas, que fue su primera película, año 1977, basado en la obra del escritor Joseph Conrad. Es una película que nos lleva al siglo XIX y a dos señores, que son Keith Carradine y Harvey Keitel, que están batiéndose en duelo durante toda la película. Es una película de escenarios bellísimos, una fotografía bellísima y dos testarudos que no paran de batirse a lo largo de 15 años en duelos sucesivos donde no muere nadie, acaban mal heridos, pero vuelven, se recuperan y vuelven a enfrentarse, ¿no? Los Duelistas, muy recomendable, gran película de Ridley Scott. Vámonos con la número 2, que es un clásico incontestable, un clásico que siempre nos decía eso de en el espacio nadie puede oír tus gritos.
Estoy muy contento de que
¿no
estés
comes?
Aquí
otra vez.
Sí, de buena me he librado.
Pensaba que ya no volveríamos a comer juntos. Ese asqueroso cigarrillo.
Tengo el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente.
Cuidado con las indigestiones, muchacho.
Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa?
Pues eso, voy a comer hasta que reviente. Están los tripulantes de la nave Nostromo, un momento relajado, están almorzando, van a comer, todos en círculo, pero iba a pasar algo que ha pasado a la historia del cine. Está pues Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Harry Dean Stanton, Veronica Cartwright, Jack Cotto y John Hart, que es el que va a comer y le va a pasar algo. Estamos hablando de Alien, el octavo pasajero, año 1979, que mezcla de manera perfecta lo que es la ciencia ficción y el terror. Realmente es una película de casa encantada, solo que el encantamiento es un monstruo que va a empezar a perseguir a los protagonistas. La número 2. Vámonos con la número 1, que es una obra maestra incontestable.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Frase para la historia.
Bueno, este es el monólogo de Rutger Hauer en la versión original y Constantino Romero en el doblaje, ¿verdad? Que es maravilloso. El que hay al final de la película está Rutger Hauer, el replicante, frente a Harrison Ford. Replicante o no, no lo sabemos. En principio parecía que no en la primera versión de Blade Runner, después ya no se sabe. Pues Harrison Ford, Rutger Hauer, frente a frente en uno de los grandes momentos de la ciencia ficción del cine. Esto fue en 1982, en ese Los Ángeles futurista que nos llevaba, ojo, a 2019. Ya hemos superado el futuro de Blade Runner, pero que era una obra maestra que tuvo su secuela magnífica hace unos años, también con Harrison Ford y Ryan Gosling en ese caso. Pero bueno, siete grandes películas de un gran director como Ridley Scott.
Con las que llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio, inmediatamente después, nuestra última hora de paseo.